Hay que ponerle toda la atención a la palabra en esta mañana. Vamos a abrir la palabra del Señor en la carta que escribió el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. El sentimiento que Dios pone en mi corazón para compartir con la iglesia en esta mañana es: conoce a tu adversario y sus estrategias. Satanás es tan terrible que lo que él quiere es que nosotros no podamos llegar a la meta. Eso va a ser su trabajo, su lucha, botarnos. Y lo va a hacer de muchas maneras, porque hay ejemplos en la palabra del Señor donde Satanás ha trabajado de una forma terrible. Porque él sabe perfectamente bien, hermanos, que si nosotros llegamos a la eternidad, disfrutaremos eternamente y para siempre con el Señor. Él tiene preparado para nosotros lo inimaginable hoy. Por eso vale la pena. Usted no se desmotive, no se esfuerce, no se desanime. Esfuércese cada día, al igual que nosotros lo estamos haciendo. Entonces Satanás, pues, tiene su forma de trabajar. Tiene su forma de botar a los creyentes. Pero la palabra del Señor es muy claro en darnos esa visión, darnos armas para poder contrarrestar. Dice aquí entonces el apóstol Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Oigo mucho eco en el sonido. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sé sobrios y velado. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Como la palabra del Señor nos revela, nos muestra que debemos de conocer a nuestro adversario, con quién estamos peleando, contra quién estamos combatiendo. Y cómo la palabra del Señor, hermano, nos está llevando a que nosotros debemos de tener armas para poder contrarrestar al adversario. En esta mañana, con la ayuda de Dios, quiero hablar. Bueno, Satanás tiene tantas armas, tantas. Pero en especialmente nosotros, los que el Señor nos ha sacado de una vana manera de vivir, nos ha sacado del mundo. Cuando digo yo nos ha sacado del mundo, no me refiero que vivimos en una cápsula aparte, no. Me refiero que ya no seguimos las mismas corrientes del mundo, no seguimos en la ruta que va, así va el mundo. Dios nos ha sacado y nos ha dado una forma de vida diferente. Por eso que no actuamos como actúan los que no conocen a Dios. Entonces, hemos sido liberados del pecado. Y esa es una gran realidad, hermano. Hemos sido sacados de vicios, hemos sido sacados de tantas cosas que nos tenían esclavizados. El Señor nos sacó de ahí con el hecho que fueron perdonados nuestros pecados, fuimos limpiados de nuestras culpas. No vayan a pensar ustedes, hermanos, que ahí terminó la lucha. No. No, la lucha no termina ahí, la lucha sigue. Solo que el Señor nos sacó de unas terribles esclavitudes. Pero hoy Satanás va a luchar contra nosotros de otra manera. Y es precisamente lo que con la ayuda de Dios quiero trasladarles en esta mañana. Hay un arma tan poderosa de Satanás que se conoce como la duda. La duda es un arma tan poderosa que lo va a utilizar precisamente contra los que creemos en la palabra de Dios. Que vamos a ser atacados, vamos a ser hostigados, vamos a ser, yo diría, el punto blanco para ser atacados por el enemigo. La duda. Pero antes de abrirles el panorama, Dios nos da armas tan poderosas como, por ejemplo, lo que el apóstol Pedro nos está dando aquí. Por ejemplo, dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, de que ustedes y yo tenemos un arma tan poderosa que nos debemos de humillarnos delante de Dios? Cuando usted siente la lucha muy fuerte, hay una solución aquí. Hay algo que Dios nos da inmediatamente y es humillarnos. Reconocer nuestra fragilidad, reconocer que somos débiles. Pero eso nos va a llevar precisamente, hermanos, a humillarnos delante de Dios. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, automáticamente vamos a pedir ayuda, vamos a pedir socorro, vamos a pedir fortaleza, vamos a pedir fuerzas, vamos a pedirle su espíritu, vamos a pedirle su poder, porque nos estamos humillando. Viene Dios entonces, hace algo tan especial con nosotros que nos inyecta de su presencia, de su espíritu, y eso fortalece la vida de los creyentes. Cosa que Satanás no puede hacer. ¿Saben ustedes, hermanos, de que Satanás no puede humillarse? ¡Jamás! ¡Jamás! Satanás no se va a humillar, al contrario. Porque él, la palabra del Señor dice que Satanás ya fue juzgado. O sea, su caso ya se dio por finalizado, su caso ya se dio por concluido, ya está determinado lo que ha de acontecer, su fin, solo que hoy está siendo como un instrumento en las manos de Dios para que nosotros seamos forjados. Pero Satanás ya fue juzgado. Por eso Jesús dijo: de juicio, de justicia. Pero él dice: por cuanto Satanás ya ha sido juzgado. Satanás ya fue juzgado. Para el diablo ya no hay esperanza de salvación, ya no hay esperanza de humillación, para nada. Jamás. ¿Qué él va a querer humillarse delante de Dios? Imposible, no se puede, porque él ya fue juzgado. Entonces, pero nosotros, hermanos, los que estamos en ese proceso, viene Dios y hace algo con nosotros, nos da la oportunidad. Por eso cuando usted se siente débil, se siente frágil, aquí la solución es humillarnos delante de Dios. Arma tan poderosa. Si usted siente cerca el pecado, cerca la maldad, cerca el enemigo, aquí lo que hay que hacer es cobijarse uno, humillarse uno bajo la poderosa mano de Dios, y ahí Satanás no nos puede tocar, porque estamos bajo la cobertura de Dios. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando todas vuestras ansiedades sobre Él. Cuando hay algunas necesidades extrañas, uno dice: necesito algo, pero no sé ni qué es. Son ansiedades. Humíllese delante de Dios, es la solución que nos da su bendita palabra. Versículo 8: sed sobrios y velad. Eso de velar significa de estar atentos. Cuida tu alma, Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de tu familia. Por eso dice aquí, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Oigan esto. Dice que anda alrededor. ¿Qué cosas le gustó antes a usted antes en el mundo? ¿Qué era tan atractivo? ¿Le gustaba? Pues el diablo va a luchar por presentárselo. Y entre más se humilla usted delante de Dios, entre más nos fortalecemos, seguramente el diablo no va, se va a alejar, porque usted está fortalecido en Dios. Está como esas carreras que hacen precisamente esos animales salvajes. Pensemos si un león quiere correr detrás de una presa y lo calcule que no lo va a alcanzar, mejor ni se va a meter a problema. Porque los leones tienen algo, tienen una velocidad, van, pero saben ustedes que tienen un gran defecto, esos semejantes animalones que dan miedo. Tienen un gran defecto. ¿Saben cuál es el defecto? En la velocidad que desarrollan, les puede colapsar totalmente sus pulmones, les puede colapsar y mueren. ¿Con qué facilidad? Entonces ellos calculan, si no alcanzan, no logran darle alcance a la presa, mejor ni se meten. Pero si calculan que sí lo alcanzan, allá va, porque no quieren perder tiempo por gusto. Lo mismo le puede pasarle a uno. Usted está nutrido. Usted está fortalecido en Dios. Nos humillamos delante de Dios. Satanás se da cuenta y dice, no, aquí no. Aquí llevo la de perder. ¿Saben ustedes, hermanos, de que el punto débil de Satanás es que nosotros podamos humillarnos ante Dios? Es un punto débil para Satanás. Si usted viene en todos sus defectos, en todas sus dificultades, en todas sus deficiencias, pero sabe humillarse delante de Dios, por muy torpe que sea uno, no se va a extraviarse uno, hermanos. Para nada. Entonces dice que debemos de ser sobrios, debemos de velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. ¿Saben ustedes, hermanos, de que alguien que está fortalecido en Dios, que está fortalecido en su fe, tiene la capacidad de resistir al adversario? Tiene la capacidad de hacerle frente a su adversario. ¿Por qué? Porque está recibiendo, está llevando una administración directa de Dios. Entonces Satanás tiene miedo, Satanás tiembla. Por eso quiero decirles, hermanos, cuando nosotros leemos en la palabra del Señor, Satanás es un ser terrible, que destruye, que tiene al mundo entero bajo su dominio, bajo su control. Pero saben ustedes, hermanos, de que el pueblo de Dios es un pequeño remanente que vive dentro de un territorio ajeno. Usted tiene la cobertura directa de parte de Dios, pero eso sí, tenemos que estar sometidos bajo la poderosa mano de Dios. Es como una pequeña embajada, donde está protegido totalmente por Dios, sus ángeles, porque uno está bajo la cobertura de Dios. Así somos en este mundo. Pero de todas maneras, hermanos, viene Satanás, va a seguir luchando. Ahora sí quiero entrar de lleno a lo que Dios pone en mi corazón trasladar con ustedes en esta mañana. Hay un arma que nosotros debemos de conocer, que Satanás lo ha utilizado, lo utiliza y lo seguirá utilizando. Solo que esas armas hay que conocerlas. y es precisamente es la duda. La duda es una de las armas de Satanás que va a utilizar, pero contra los que creemos en su palabra. Contra los que hemos abrazado el testimonio de Jesús, contra los que amamos sus leyes, sus mandamientos, Satanás va a venir, entonces va a meter duda. Y aquí es donde nosotros debemos de velar, debemos de estar atentos. Ahora, vamos a leer cómo lo dice el apóstol Santiago, porque este es muy, muy interesante, Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Nuestras oraciones deben de ser afirmadas con nuestra fe, ¿sí? Sus oraciones, sus peticiones ante Dios deben de ser fortalecidas con la fe. Usted no le puede decir al Señor: Señor, te estoy pidiendo, pero como leíamos, veíamos hace poco en un estudio, pero a mí sí me urge. Jamás nosotros podemos presionar a Dios. Jamás. El tiempo y las decisiones están en las manos de Dios. Toda la vida. Por lo tanto, sus oraciones deben de ir fortalecidos con fe. Usted le hizo la petición a Dios. Dios jamás se olvidará de lo que usted le pidió a Dios. Usted le dice: Señor, por favor, sácame de este problema, porque yo necesito, Señor, tu ayuda. Usted viene, oró con fe. Pues seguramente su petición está en las manos del Señor. Espere el tiempo. Ahora, el detalle es que en ese lapso de oración, en ese lapso de petición, de ruegos que nosotros hacemos con Dios, viene Satanás, interfiere y se mete. Y viene y comienza las batallas en la mente. Si ya se tardó la oración y no hay respuesta por 15 días, pensemos. Viene la duda: ¿verdad que Dios no te escuchó? ¿Verdad que Dios no te oyó? Y comienza usted con la batalla. Comenzamos con esa lucha que se sostiene muchas veces en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, comienza una batalla. Pero ¿qué sucede si su oración se lo hizo con fe? Mi Dios responderá, pero en su momento. Y usted sigue firme. Mantiene una fortaleza espiritual. El diablo tiene miedo. Pero si usted comienza a dudar, usted comienza a dudar, Señor, y hasta todavía empieza a ver actitudes de inconformidad dentro de su corazón: Señor, pero ¿por qué te olvidaste de mí? Señor, pero ¿por qué no me respondes? Hasta va cierto reclamo, hasta va cierta inconformidad. Entonces el diablo está aprovechando. Y comienza la duda entonces. Dice que el que duda, entonces, ¿cómo va a recibir algo del Señor? Y esa duda que comienza entonces en la mente, en el corazón, va a empezar a crear un efecto negativo dentro de usted como creyente. Y comienza entonces, hermanos, la duda. Y viene el apóstol Santiago y compara entonces la duda que ya pueda estar metido en nuestra mente o en nuestro corazón, se convierte en una enfermedad. En el libro de Hebreos dice, no sea que haya alguno entre vosotros malo o enfermo de incredulidad. Comienza una enfermedad entonces en la vida de uno y tiene un efecto. El apóstol Santiago dice que la duda entonces llega a ser una persona como las ondas del mar. Vean qué ejemplo más tremendo lo que pone el apóstol Santiago. Dice que tiene un efecto en la vida de una persona como la onda del mar. Aquí lo dice. Dice, versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Por qué pone el ejemplo el apóstol Santiago cuando la duda ya entró en el corazón de un creyente? Se convierte uno como la onda del mar. Onda o olas es lo mismo. ¿Se han dado cuenta ustedes, hermanos, que las olas se eleva, pero con qué? ¿Con qué fuerza, con qué energía se eleva? Vuelve a caer. Porque esas ondas o esas olas se generan por el viento que se mete dentro del agua y comienza entonces. Aquellas olas que son tan preciosas, pero vuelve a caer. Pero así como se levantó, se desvanece. Se deshacen. Se desvanece, pero con qué facilidad. Es como para los que han tenido la oportunidad de estar o ver esas olas que se elevan, pero con qué. ¿Con qué orgullo se levantan esas olas? Pero así como cae, cuando cae en la arena, se desvanece. Lo mismo le puede pasar en la vida de un creyente. Satanás le interesa entonces, hermano, que usted tenga únicamente una apariencia, pero con una fe debilitada. Satanás le interesa que usted tenga entonces un maquillaje encima, pero con una fe bien débil. Contra eso hay que luchar. El apóstol Santiago habla y hace la comparación cuando la duda entra en el corazón de un creyente. Ahora se los traslado de la forma más práctica. En un momento está, pero bien motivado. Vamos a hacer aquí, allá y lo otro, ¿tá? Pero con una motivación. Pero de repente vienen las pruebas y las adversidades. Como bajan aquellas olas, se desvanece. Se desvanece con qué facilidad esa fuerza. Por eso, hermano, de que cada uno de nosotros debe de conocer cómo es que trabaja el adversario. El adversario trabaja socavando la fe de los creyentes. Y lo ha logrado, hermanos, en este tiempo. Lo ha logrado. Nosotros nos quedamos sorprendidos cómo Satanás ha logrado su objetivo en destruir la fe de los creyentes. Hoy en día ya no se cree en Dios. Aunque las iglesias se abarroten, aunque las iglesias se llenen, quienes creen en Dios son pocos, son contados ya en este tiempo. Porque no vayan a pensar ustedes que venir a la iglesia, venir a sentarse un momento, eso es creer en Dios. No. El que cree en Dios santifica su vida. Porque el creer en Dios me lleva a mí a actuar. El que cree en Dios mantiene el temor en su corazón. El que cree en Dios ora. El que cree en Dios lee la palabra. Mantiene sus sentimientos. Pero eso ya evalúelo usted en su vida, ya en su vida ya práctica, ¿no? Entonces estamos viendo lo que el apóstol Santiago está diciendo aquí, que aquel entonces que ha permitido que la duda entre en su corazón, se desvanece con qué facilidad la energía que pueda tener. Y se convierte automáticamente, como dice aquí, de doblado ánimo. Sí, así dice ahí, más adelantito. Doblado ánimo. Un día está totalmente desmotivado, de repente apareció ahí un grupo, lo levantaron y allá vamos, pues. Pero otra vez, con qué facilidad se desvanece la energía. Porque la fe en la vida de los hijos de Dios, la fe produce energía, produce fuerza, produce una conexión con lo espiritual. Sale usted de lo material y logramos conectarnos a lo espiritual. Es lo que hace la fe en nuestra vida. Pero quiero con ustedes leer un ejemplo muy bonito que es tan conocido, Números capítulo 13. Les voy a relatar para que podamos entender lo que vamos a leer. Resulta de que cuando Dios hizo que el pueblo de Israel lograran pasar al otro lado del mar, de ahí del mar, del otro lado del mar, para llegar a la tierra prometida, 40 días les iba a llevar. Ese era el tiempo. 40 días les iba a llevar para llegar a la tierra prometida con toda la gente, con todo más de 1,000,000 de personas que salieron. 40 días, así de una forma tranquilo, despacio. ¿Qué quiere decir eso? Si hubieran agarrado viaje de un solo, llegan menos de 40 días, pero el tiempo máximo que Dios les aplazó, les dio, era 40 días. Pero en esos 40 días, antes de que se cumplieran los 40 días, viene Moisés, le dice: Dios les ha preparado a ustedes un lugar, una tierra que fluye leche y miel, un lugar tan precioso, un lugar que otros lo cultivaron, y ustedes van a ir a disfrutar, van a ir a disfrutar de los frutos de la tierra. Pero viene Moisés y le dice: mandemos a una comisión. Eso es lo que aquí se conoce como dos espías. Pero lo cierto es de que viene Moisés, mandó a una comisión. Todos eran personas importantes dentro del pueblo. Bueno, se armó la comisión de 12 personas, 12 líderes, 12 personas muy importantes. Iban a la comisión para ir a reconocer la tierra. Dicho y hecho, fueron. Pero ahora leamos qué es lo que pasó. Números capítulo 13, versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es y el pueblo que lo habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. Miren, aquí están las estrategias, lo que les estoy trasladándoles en esta mañana. Moisés quería conocer qué tipo de personas habían ahí, con qué tipo de personas se iba a enfrentarse, porque para poder sacarlos ahí había que vencerlos. Había que vencer al adversario, había que sacarlos, había que echarlos de la tierra. Entonces viene Moisés y dice: bueno, vayan a reconocer qué tipo de personas es, si es fuerte o es débil. Y se fueron, aquellos llevaban una indicación, lo que les estoy diciendo hoy en la mañana, hermanos. Hermanos, usted debe de conocer a su adversario. Debe conocer contra quién pelea. Por supuesto que sí. Debe de conocer sus áreas tan fuertes que mejor uno ni siquiera toca. Uno dice: mejor aquí huyo. Huye de las pasiones juveniles, mejor aquí me voy, no, aquí no ataco. Pero en otras oportunidades hay que ponerse uno firme y sacar la espada y hacerle frente al adversario. Vayan a reconocer, dice. si es fuerte o débil. Sigo leyendo. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril? ¿Si en él hay árboles o no? Y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaba Imaán, Sesai, Talmai, hijo de Anac. Hebrón fue edificado 7 años antes de Seón en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra, al fin de ¿cuántos días dice? ¿Eso le da a usted la idea? Lo que se fueron, vinieron. Eso le da la idea que ni siquiera eran 40 días para llegar allá. Era menos. Si en lo que fueron a reconocer la tierra, fueron a caminar, y después todavía venían con el racimote de uvas, ahí entre 2 hombres lo traían, y regresaron de reconocer la tierra al fin de 40 días. ¿Qué quiere decir eso? Se podía llegar en 20 días. Ser el plan de Dios tan perfecto, pero como habían niños, habían animales, mejor démosles un tiempo para que la gente vaya tranquilo, puedan llegar de una forma tranquilos. 40 días, dijo Dios. En 40 días van a llegar, van a estar disfrutando de lo precioso que les tengo preparado. Regresaron después de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Aquel racimote, aquellos granados que la Biblia, aquellos higos, ya se imaginan ustedes, aquellos frutos, los primeros frutos de la tierra. ¿Cuántos de ustedes conocen la fruta de los granados? Para tener una vida revienta, mire, una fruta roja por dentro, y los higos madurados como deben de ser, que el racimo de uvas entre 2 personas lo traían, ya se imaginan ustedes, aquello tan precioso. Y lo probaron, porque le llevaron. Prueben los granados, prueben los higos, prueben las uvas. Ya se imaginan y todo. Yo quiero probar. Josué, yo quiero probar, que no sé qué. Y ahí prueben, pues ahí está. ¿Se puede probar? Pueden estar probando algo. Pero el problema es cómo vamos a enfrentar al adversario que había que sacar del lugar. Y sigue diciendo. Mas el pueblo, versículo 28, que lo habita, aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos ahí a los hijos de Anac, aquellos hombres que medían 2.30, 2.40 y 2.50 de alto, los hijos de Anac. Gigantote. ¿Cuánto es nuestro promedio aquí en 1.50, 1.55, 1.60, 1.70, los más altos, tal vez aquí entre nosotros será 1.80, tal vez, los más altos, a comparación de aquellos hombres, 2.40, 2.50, daban miedo, ¿no? Su adversario puede ser grandotote, pero si tiene fe en Dios, tiene un punto débil. Y el punto débil es que usted puede humillarse ante Dios y yo también lo puedo hacer. Ese es el punto débil del adversario. Conozca lo que Dios le ha dado. Haga uso de las armas que Dios le ha dado. Dice que aquellos gigantes estaban ahí, los hijos de Anac. Amalec habitaba el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitaban en el monte, y el Cananeo habitaba junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Saben ustedes de que aquí la experiencia fue tan tremendo que 10 de ellos vieron las ciudades fortificadas, 10 de ellos vieron a los gigantes, los 10 de ellos se fijaron solo en lo grandote, en lo tremendo que es el adversario, pero solo 2 vieron de otra manera, solo 2, Josué y Caleb. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. La duda hace que se convierta en una persona negativa. La duda. Mire el efecto de la duda, porque eso es lo que el diablo hace, ¿no? El efecto que aquí ya empezó a trasladar la duda en el corazón, empezaron a convertirse en personas negativas. Ah, no podemos, no se puede. Ay. Y comenzaron con un espíritu de negativismo. Sigo leyendo. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque son más fuertes que nosotros. Y hablaron mal de entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra que traga a sus moradores. Todavía le agregaron, ¿no? ¿Saben ustedes eso de que quiénes son las personas que les gusta exagerar? Les gusta exagerar lo malo. Aquellas personas que son negativos. Aquellas personas que son falta de fe, les gusta exagerar. ¡Hala, qué tremendo lo que hizo! Pero, ¿qué si era una cosita pequeña, no? ¿Pero por qué lo exageró? ¿Por qué le agregó mucho? ¿Por qué le aumentó tanto? Eso de exagerar es precisamente una actitud de una persona muy negativa, que no tiene fe. Aquí le agregaron, es una tierra que traga a sus moradores. Ya se imaginan, y venía un grupón de cientos, miles de personas que venían todos débiles en su fe. Dice que se desmotivaron, pero dice que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijo de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así les parecíamos a ellos. Chiquititos a la par de ellos. Lo que hace la duda entonces, Satanás, hermanos, al meter la duda en el corazón de sus hijos, hace que se prolongue. Porque ya les hice el resumen, que era más o menos 40 días iban a llegar, así de una forma tranquilo, despacio. Aquellos hicieron 20 días, menos de 20 días. ¿Pero por qué se prolongó tanto? Aquella experiencia se convirtió en 40 años. ¿Y en cuántas sufrieron? Josué y Caleb sufrieron ahí, porque la duda empezó embargar el corazón. Pero la duda tiene un efecto negativo en la vida de los demás. Vamos a ir siempre capítulo 14, versículo 8. Oiga lo que dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, que fluye leche y miel. Pero eso ya lo dicen los que Josué y Caleb. Por tanto, oiga lo que sucede. Póngale atención a esto, porque eso es lo que quiere hacer. La duda podría pensar uno, pues eso es algo tan sencillo, pero si lo que estoy haciendo es dudando. Sí, pero la duda nos hace que seamos rebeldes a Dios. Oiga lo que dice aquí. Dice: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos, ¿cómo dice? Va, oigan la otra, la contraposición de esto. Pero quiero explicar la primera parte. Cuando la duda entra en el corazón de una persona, se convierte uno, hermanos, en rebelde, rebelde a la voz de Dios. Porque algunas veces, cuando de repente surge alguien que le entra un espíritu de rebeldía, siempre quiere llevarla contra, que resiste, que se opone, que no sé qué, ¿saben por qué es? Porque la duda empezó a entrar en el corazón y el efecto es tan negativo que se convierte uno en un rebelde. ¿Por qué un hijo se vuelve rebelde contra sus padres? ¿Por qué se rebela? ¿Por qué se vuelve respondón, contestón? ¿Por qué? No ha entendido a Dios. ¿Por qué una mujer se empieza a rebelarse contra su marido? Empieza a actuar, a resistir, porque definitivamente le hace falta fe. Su fe, el creer en la palabra, se le está debilitando. ¿Por qué un hombre empieza a tener mucha rebeldía dentro de su corazón? Porque su fe se está debilitando. Eso es lo que sucede. Ese es el efecto. Se vuelve uno entonces rebelde a la voz de Dios. Leamos otro pasaje. San Mateo capítulo 14. Enseguida, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Oigan, es fantasma. Lo que quería resaltar aquí en esto es que cuando la duda empieza a entrar, hermanos, en lugar de que uno acude a Dios, en lugar de que uno llegue y se humille delante de Dios, inmediatamente se va a buscar al curandero. Mire, hay un curandero allá, que no sé qué, que da buenas hierbas, que no sé qué. ¿Qué si lo que no tiene idea de en qué manos va a caer? Y va a la iglesia. Y asiste a la iglesia. Va, que Satanás es tan terrible. De alguna forma nos puede hacer desviarnos de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Hay que estar atentos, hermanos. La vida cristiana, mi relación con Dios debe de tomarse con mucha responsabilidad, con mucho compromiso. Dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que voy a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven, si puedes, claro que sí, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor. A eso se llama humillarse. Ese es humillarse. Señor, sálvame, por favor, me estoy hundiendo. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. ¿Cómo le dice? Venías bien. O sea, la historia se vuelve a repetir. Lo que le pasó al pueblo de Israel iba bien. Pasaron el Mar Rojo tremendo, de una forma impresionante, pero días después estaban dudando. Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Pues no, así. Es que eso es lo que hace la fe. Rompe con todas las leyes. Lo líquido se puede convertir en sólido. Porque así era, el agua. Se convirtió en sólido el Señor. Empezó a caminar así sobre las aguas. Y Pedro también. Pero cuando la lucha comenzó más y más y más, el fuerte viento habla precisamente de esas luchas, de esas batallas que se libran aquí en el cerebro. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su reacción? Aquel se empezó a hundirse, pero venía caminando, pero empezó a hundirse. ¿Dónde estuvo el problema? Lo mismo nos puede pasar, hermanos, de verdad. Señor, compañero, cuando éramos solteros hablaban del poder de Dios. Dios sana, Dios libera, Dios obra con poder. Se casaron, empezaron a tener a sus hijos, ya no hablaron del mismo poder. Ya no. Ya cuando empezaron a tener sus hijos y ver un hijo enfermo, ¡sí! ¿Hay cosa más duro que ver a un hijo enfermo? ¿Qué va a hacer? ¿Va a humillarse ante Dios? ¿Va a acudir a Dios? ¿Va a extender la mano? Señor, sálvame porque me estoy hundiendo. ¿O qué va a hacer? Pero, ¿y no hablaba bien, pues? ¿Qué pasó? Lo mismo. O sea, el diablo es terrible. Va a debilitarlo. Por eso hay que conocer las estrategias del adversario. Otro ejemplo, San Lucas capítulo 7. Voy a leer en el versículo 18. Pero antes de leer ahí, solo oigan lo que expresó Juan el Bautista. Lo voy a leer, San Juan capítulo 2, 1. Al tercer día, 1:29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque es primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestada a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Aquel hombre hablaba con qué seguridad, dijo: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan el Bautista, el que preparó el camino, el que anticipó el camino del Señor. Ahora oigan, cuando él estaba en su lucha, oiga lo que le pasó, porque este es lo que dice aquí. Resulta de que aquel siervo de Dios, Juan el Bautista, se encontró en una de sus pruebas más grandes, metido en la cárcel por causa de la verdad, por causa del Evangelio, por anticipar el camino. ¿Saben qué le pasó? Es que estando en la lucha es cuando las batallas se vuelven más grandes. Oigan lo que le pasó. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Oiga lo que dice Juan el Bautista, aquel gran siervo de Dios que había dicho: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero miren, hermanos, cómo es el trabajo del diablo. Comenzó a bombardear y la duda le empezó a entrar en el corazón. a Juan el Bautista y oiga lo que dice. Voy a leer ahora en el versículo 7:20. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron a Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Y qué dice ahí? Hay un gran riesgo. Van a pensar ustedes que ya lo alcanzamos. Por eso el apóstol Pablo dice, ni yo pretendo haberlo alcanzado. ¿Cuál fue el gran problema que tuvo aquí, la gran lucha que tuvo aquí Juan el Bautista? Después de mucho tiempo, miren lo que le pasó. Estando metido en la prueba, en la cárcel, dice que empezó a sentir aquellas batallas. Empezó a dudar. Miren el trabajo del diablo. Van a pensar que solo ustedes, que solo yo, los grandes siervos de Dios, Satanás quiso botar al Señor Jesús, metiéndole la duda, si eres tu hijo de Dios, si eres hijo de Dios, y lo empezó a debilitarlo. Pero en lugar de debilitarse, el Señor Jesús se fortaleció. ¿Saben ustedes qué pasó con Juan el Bautista aquí? Cuando recibió nuevamente a sus mensajeros, llegaron, Jesús sana enfermos, Jesús resucita muertos, les dio vista, y empezaron con la noticia, se fortaleció su fe en Dios.
Y a Dios.
Hermano, la palabra de Dios debe de fortalecer su vida. No permite a usted que su fe se debilite. No. El mismo problema, y aquí ya fue el final de la carrera de Juan el Bautista, ya el final. Velen, dijo el apóstol Pedro, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, hay que velar. Fortalezcamos nuestra fe en Dios. Seamos creyentes. No dudemos de su poder, de su palabra. Sigamos fortaleciéndonos en Dios. Amén.